Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Tal como está, muy buenas tardes, les saludo con muchísimo gusto en este lunes ya 23 de diciembre de 2024, con el gusto de darle a usted la bienvenida a esta Tribuna del Contribuyente, la penúltima de este 2024, que ya también está por expirar. Muchas gracias por acompañarnos y todo el equipo. Les saludamos también y estamos listos pues para servirle, para atenderle, cada quien desde su trinchera. Tal es el caso de mis compañeros Berenice Flores y Raúl Rico, quienes estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram también ya sabe usted que estamos a su disposición. El número es el 33 11 55 19 62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio, ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y esa tarde tengo el gusto de saludar a los señores contadores que siempre muy puntuales están a la cita con usted. Señor contador Benjamín Luquín Robles, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola Mercedes, muy buenas tardes al equipo Carta Blanca, buenas tardes Juan Ramón. Y bueno, particularmente también buenas tardes a toda la audiencia, a todos los radioescuchas, que fieles cada lunes en la cita que tenemos, cada lunes aquí en este medio, pues contamos con su gentil atención. Y bueno, pues aquí estamos nuevamente, otro lunes, con el gusto de siempre, en espera de sus inquietudes, sus planteamientos, preguntas, sus aportaciones también son bienvenidas. Y bueno, pues aquí estaremos ya, como bien dijiste, Mercedes, en el penúltimo lunes de este año que termina rapidísimo, creo yo, por lo menos así en mi percepción. Y bueno, pues estaremos mañana ya festejando la Nochebuena, ¿no? Entonces, pues aquí estamos a la orden.
Efectivamente, pues mira, yo soy de su perceptivo club, de que este año se sí. Ha ido volando, ¿no? Porque a veces el tiempo efectivamente pues tiene que ver mucho con la percepción, dicen. Pues bienvenido, señor contador Benjamín Luquín Robles, es un gusto tenerle como siempre y saludo también con mucho gusto y agrado al contador Juan Ramón Olagues. ¿Cómo está usted? Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, licenciada María Mercedes Altamirano. Sí, con el gusto y el entusiasmo de todos los lunes la saludo a usted, sí, a los suyos, a Benjamín Luquín. Sí, a todo el equipo de apoyo que tiene usted ahí en cabina y que lo comanda muy bien, ¿verdad?, conduciendo este programa. Sí, y estamos pues casi prácticamente en la postrimería ya del año 2024. Sí, eso no obsta para que conste que aquí estamos presentes, estamos con esa disposición, con esa diligencia que durante muchos y muchos y muchos meses y años hemos estado, y mientras si el Todopoderoso no dice otra cosa, esperemos que también el próximo 2025 estar en igualdad de circunstancias a la orden de nuestra audiencia. Saludos para todos, sí, saludos para los madrugadores también, ¿verdad? Y pues desearles lo mejor en estas épocas, sí, que venga pletórico, sí, este próximo 24 y el 25 con el recalentado.
Ya se adelantó mucho. Es que sabe mejor el recalentado, muy cierto.
En menos de 48 horas ya estamos en recalentado, ¿sí,
señora
Mercedes?
Sí, es correcto, es correcto. Pues sea bienvenido usted también y muy agradecida con los dos por estar siempre cada lunes con nuestra audiencia de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y bueno, habrá que decir que vamos ya por el cuarto programa, ¿verdad, mis estimados caballeros?
Es correcto, el capítulo cuarto.
Capítulo cuarto, exacto, de los regímenes fiscales para personas físicas. Así es de que vamos comenzando. Hoy Jerry nos regala de Navidad quitarnos un corte comercial. Así es de que...
Perfecto.
Entonces, tenemos aproximadamente 10 minutos de exposición para cada uno de ustedes. Señor contador Benjamín Luquín Robles, comience, por favor. ¿Dónde seguimos con este tema?
Con mucho gusto, Mercedes. Pues bueno, hemos venido hablando ya de las disposiciones generales para personas físicas. También hablamos ya de lo que es el tratamiento fiscal para sueldos y salarios, que es el capítulo primero de las personas físicas, de este título cuarto de personas físicas. El día de hoy toca, pues, la ocasión, el lugar para hablar de las personas físicas en actividades empresariales y profesionales. Hace ya algunos años estaban separadas estas dos actividades, o sea, estaba considerado en un capítulo particular lo que eran las personas físicas con actividades empresariales y en un capítulo diferente lo que eran las actividades profesionales. Pero bueno, pues en virtud ahí de algún genio por allá de legisladores, se les ocurrió pues que había mucha similitud entre estas dos actividades, es decir, las empresariales y las profesionales, y fusionaron en un solo capítulo a lo que es la actividad empresarial y profesional. Ahora bien, hay que señalar que actividades empresariales vamos a ver o vamos a desarrollar a lo largo, pues, del tiempo, tratamientos diferentes o diferenciados para algunas actividades empresariales en profesional. Sabemos que existen las plataformas, sabemos que existe el régimen simplificado de confianza, sabemos que existe este régimen general del que hablaremos el día de hoy, y bueno, pues entonces en este momento solamente estaremos explicando, hablando acerca de la actividad empresarial del régimen general de ley. Es decir, para aquellos contribuyentes, personas físicas, bueno, pues que le pegan duro a la chamba, que tienen un negocio productivo, que tienen ingresos por arriba de los 3,5 millones de pesos, o que tienen también acciones en algunas otras empresas, es decir, aquellas personas físicas que son muy inquietas y que a través de esta actividad empresarial tributan y hacen sus esfuerzos como contribuyentes desde la misma. Quiero decir que también existen las actividades empresariales para el régimen, o existía pues la actividad empresarial para el régimen agropecuario, pero existen también algunos tratamientos especiales, algunos diferenciadores para quienes se dedican a esa actividad en particular. Pues hoy hablamos del régimen general, reitero, y estaremos pues haciendo énfasis a eso para poder entender el tratamiento fiscal para estos contribuyentes. En primer lugar, la ley de impuestos sobre la renta en su artículo 100 pues establece que están obligados al pago del impuesto las personas físicas que perciban ingresos por la realización de actividades empresariales o profesionales, ya sea que sean residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México o personas físicas residentes aquí en el país, ¿verdad?, que decidan tributar en este régimen para efectos de poder tener un tratamiento fiscal pues adecuado a sus actividades. Cabe señalar que este régimen, desde mi particular punto de vista, está, no muy bien considerado, no está bien aprovechado por parte de muchos contribuyentes, porque si lo analizamos puede tener algunas ventajas fiscales. Y me referiré a dos en particular. Una de ellas puede ser que en el peor de los casos estos contribuyentes que ganen mucho dinero, que tengan una utilidad, pues digamos, sustancial, una utilidad fiscal importante, pues pagarían la tasa máxima del 35% de impuestos sobre la renta. Pero tiene otras ventajas, porque este régimen, igual que casi todos los capítulos de personas físicas, tributan en base de flujo de efectivo, es decir, que los ingresos que acumulan son los ingresos que se perciben, con algunas excepciones por ahí que estaremos señalando. Número tres, estos contribuyentes de alguna manera también pueden deducir las compras, es decir, la adquisición de mercancías de acuerdo a flujo efectivo, es decir, deducen lo que compran y pagan, acumulan lo que efectivamente perciben y deducen lo que efectivamente pagan, sea gastos o sean compras de mercancías. Entonces, pues se da ahí un apoyo al crecimiento empresarial. Si tienen una persona física que va creciendo, que va pues avanzando rápidamente en un desarrollo empresarial, pues bueno, el fisco le da cierto impulso, le da cierto apoyo, porque mientras sí las compras sean superiores a sus ingresos, podrá seguir creciendo con esas compras con un crédito fiscal, es decir, con un apoyo que le estará dando el fisco al diferir el pago de impuestos sobre la renta hasta que realice pues esas utilidades o esos inventarios y su crecimiento llegue a una etapa de madurez. Entonces es un área, creo que fiscalmente, que vale la pena explorar para poder tomar la decisión en el momento en que un contribuyente decide tributar y piensa si lo hace a través de una empresa o si lo hace como persona física. Creo que vale la pena analizar con detalle este régimen en particular. Bien, algunas otras consideraciones que tiene este régimen nos dice que los ingresos por actividades empresariales son aquellos ingresos por actividades que se desarrollan por actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. Entonces, con especial énfasis, pues aquí estaremos hablando de actividades comerciales e industriales para las personas físicas que pueden tributar a través de este régimen. Los ingresos por servicios o prestaciones por servicios profesionales señala que son el servicio profesional, son las remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente. Entonces, esto es importante subrayarlo porque no se está refiriendo solamente a los profesionistas, es decir, aquellas personas que tienen un título profesional para desempeñar una actividad que les permita obtener ingresos profesionales, sino que también se van a enfocar esto a servicios personales independientes. Entonces, cuando se trate del desarrollo de una actividad que no sea ni comercial, que no sea ni industrial, pero que sea, por ejemplo, de prestación de servicios, pues se entiende que es un servicio personal independiente y también tiene cabida dentro de este régimen particular. Entonces habrá que ver si tiene alcances y ventajas para los contribuyentes que estén pensando en tributar en actividades empresariales. Otra aclaración también es importante, aunque no lo menciona aquí, es importante considerar que cuando se desarrolla, cuando se otorga el uso de un goce temporal de un bien, si este no es un inmueble, si estamos hablando de un bien mueble, vamos a pensar a alguien que se dedica a rentar maquinaria, alguien que se dedica a rentar, digamos, andamios para la construcción, o que tiene algún otro bien mueble y lo da en uso o goce a un tercero, también tiene cabida en esta actividad empresarial, es decir, en actividades empresariales del régimen general, también tiene una cabida, porque el régimen de arrendamientos, como lo define la ley de impuesto a la renta, más adelante lo veremos, es exclusivamente para inmuebles. Aquí cabrían el uso goce, el otorgamiento de uso goce temporal de bienes muebles en actividad empresarial. El artículo 101 de esta misma ley nos señala los ingresos acumulables. ¿Qué conceptos deben acumular los contribuyentes y en qué momentos? Decía yo que se deben acumular los ingresos en el momento en que se perciben. Pero aquí este artículo 101 nos dice algunos ingresos que se deben acumular, no obstante que no haya de por medio un flujo de efectivo, un movimiento pues de un ingreso en efectivo, y habla de las condonaciones, quitas, remisiones o por prescripción de deudas, es decir, un contribuyente, persona física, que tiene una deuda, que se la perdonan, la condonan, le hacen una remisión o que prescribe la deuda, bueno, pues esa deuda tiene que acumularla porque se la perdonaron, es decir, ya no tiene que pagar ese pasivo, ese adeudo que tenía con terceros, y pues entonces en ese caso tendrá que acumular ese ingreso, ese monto de esa condonación, quita, remisión, lo que sea, y tendrá que acumularlo, no obstante que no hubo un flujo de efectivo de por medio en el momento pues de que no hubo pago. Igual sucede con las deudas perdonadas a contribuyentes cuando se encuentran en un concurso mercantil. También si hay una quita, si hay una perdón de deudas, una remisión de deudas, pues a través del concurso también será un ingreso acumulable para estos contribuyentes. Y de la misma forma sucede cuando los contribuyentes enajenen cuentas y documentos por cobrar y títulos de crédito distintos de acciones, es decir, que hayan efectuado una enajenación de un bien o la prestación de un servicio que les dieron un título de crédito, les están garantizando con un documento, un pagaré, y este lo transmiten a un tercero, en ese momento se da la acumulación del ingreso para efectos fiscales. Entonces, estos son algunas características o algunas situaciones particulares, así como la fracción tercera que le sigue a este artículo 101, que habla de la recuperación de seguros. En el caso de recuperación de seguros, también se debe hacer la acumulación de esos seguros o fianzas que se recuperan por resarcir el riesgo amparado. Entonces, estos conceptos, aun y cuando no haya flujos de efectivo, se deben acumular. De igual forma, en los gastos que se efectúen por cuenta de terceros y cuando se obtengan los recursos de esos terceros, si el comprobante no se pide a nombre de a favor de ese tercero, el contribuyente debe acumularlo. Y en este capítulo también tienen cabida la enajenación de obras de arte. La enajenación de obras de arte califica para poder ser una actividad empresarial y que tenga el tratamiento o que cumpla con todos los requisitos que aquí se establecen. Y bueno, ya por ahí le machuqué unos minutos a mi compañero, amigo Juan Ramón. Le cedo los micrófonos para que nos continúe explicando este capítulo de actividades empresariales.
Muchas gracias, compañero Benjamín Lequín, licenciada María Mercedes, con su venia, ¿verdad? Vamos a continuar con este tema. Sí, tengo dos avisitos muy breves. Sí, el primero de ellos es para informar que las autoridades fiscales, aún así, que a partir de hoy están de vacaciones, hay guardias para determinados trámites, de los cuales hemos platicado un menú de ellos a través de este programa, sí, que se pueden hacer, y otros también a través de las oficinas virtuales del SAT. Entonces, ese aviso, pues, queremos darlo para que nuestra audiencia esté enterada de que el SAT sí está haciendo guardias, sí, con sus ciertas limitaciones. Muy bien. Y continuando con el tema de esta tarde, que son las actividades empresariales y profesionales en el régimen general, don Benjamín Lequín tocó una sutileza muy importante en este régimen que está en el título 4, capítulo 2, ¿sí? En su sección primera. ¿Sí? Él habló, ¿sí?, de los genios que han venido metiéndole mano a las reformas y que dejaron en una sección primera del capítulo 2 a las actividades empresariales y a las actividades profesionales, en donde, a pesar de que están unidos, están separados dentro de la misma ley, porque los tratamientos y las circunstancias son distintas, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema al que nos vamos a enfrentar, ¿sí?, al tener unidos a las actividades empresariales y a las profesionales? Aquí vamos a tener una colisión jurídica a la hora de la determinación de los aspectos de estos dos regímenes, porque uno, que son las actividades empresariales, se rige por la legislación mercantil, y el otro, el de los profesionistas independientes, la prestación de servicio personal independiente, ese se rige por el Código Civil. Esto significa, pues, que tenemos una colisión jurídica, sobre todo al momento de los usos y las costumbres y las subvenciones fiscales que esto sí emana. ¿Cuál es el ejemplo clásico? El ejemplo clásico, la compra de un vehículo. Para los dos es compra. Para los dos, sí, es deducible. Para los dos, el IVA es acreditable. ¿Sí? Pero, ¿sí?, a la hora de la venta, ¿sí?, el primero de las actividades empresariales sí está obligado a emitir factura. El segundo no, porque el segundo no tiene la categoría, ¿sí?, de actividades mercantiles o de actividades de mercado. El otro es un profesionista, ¿verdad? Y ahí, ¿sí?, vamos a tener un cierto problema con la determinación, sobre todo, del costo de lo vendido y sobre todo de, más bien, el costo del activo fijo, más bien dicho, y la emisión del CFDI. Entonces, tenemos que verlo en su momento con el caso concreto para ver si el automóvil o la camioneta de que se trate, si es que es el caso. Y continuando con la inercia que don Camilo Quín ya inició, ¿sí? Tenemos, pues, que estamos hablando de los ingresos acumulables. Estos ingresos acumulables también, ¿sí?, están aquí incluidos los obtenidos por agentes de instituciones de crédito, de seguro de fianzas o de valores, promotores o valores de administradoras de fondos, o los servicios profesionales prestados por dichas instituciones. En este caso, también tienen que tributar estos agentes en esa sección de este capítulo. La explotación de una patente aduanal, todos los ingresos obtenidos mediante la explotación de una patente aduanal están incorporados y juegan única y exclusivamente aquí. Los derechos de autor, todos obtenidos por explotación de obras escritas, fotografías, dibujos, libros, periódicos, revistas, páginas electrónicas, vía internet, o bien la reproducción de series de grabaciones de obras musicales, y en general cualquier otro que derive de la explotación de derechos de autor, van necesariamente a los intereses cobrados derivados de actividades empresariales o la prestación de servicios profesionales sin ajuste alguno. Todos son ingresos acumulables que tributan en esta sección. Las devoluciones que se efectúen o los descuentos o bonificaciones que se reciban, siempre que se hubiesen efectuado la deducción correspondiente. La ganancia por la generación de activos, la ganancia derivada de los activos afectos a la actividad, esa ganancia es acumulable exclusivamente aquí. No es acumulable la venta, únicamente la ganancia, es decir, precio de venta menos costo de activo fijo, el diferencial es el que se acumula. Sí, y la determinación presuntiva de las autoridades, todos estos ingresos determinados en las presuntivas por las autoridades en los casos que establece el código, se van a considerar también, sí, ingresos acumulables en términos de este capítulo. Entonces, vayamos, pues, en esa clasificación ya comentada por lo que son los ingresos acumulables de estos contribuyentes, ¿verdad? Y luego tenemos el momento de causación. Sí, el momento de causación de las personas físicas en esa sección para estos efectos es y se consideran exclusivamente los que son acumulables cuando sean efectivamente percibidos. Esto significa que tiene que rechinar la máquina registradora para que tenga efecto de acumulación en este caso de lo que consideran, sí, las autoridades o lo que considera la ley como el momento. Es aquí está la condonación, la quita, la remisión o la prescripción de deudas incluidas, sí, en este artículo 102 del momento de acumulación. Y también reconoce, sí, en este caso, ¿verdad?, esta sección, sí, cuando se satisfaga el interés del acreedor, también en esos casos tendrán efectos en esta sección. Pues básicamente, licenciada María Mercedes, por el tiempo que usted nos concede, sí, quedaría para continuar el siguiente lunes con las deducciones autorizadas, ¿verdad? Y si usted me dispone otra cosa, pues entrar a deducciones, yo creo que sería el tema completo, sí, el próximo 30 de diciembre.
Perfecto, señor contador. Pues queda anotado deducciones autorizadas para el próximo programa dentro de lo que sería ya el quinto capítulo de los regímenes fiscales para personas físicas. Vamos a hacer una pausa, invitando, por supuesto, a nuestra audiencia que si tiene, alguna duda en relación al tema de hoy o a cualquier otra situación particularmente que esté atravesando y que requiera de la guía, del apoyo, de la información que le puedan brindar los señores contadores, por favor, adelante. Ya conocen las líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, así como el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Hacemos una pausa. Volvemos. Estamos de regreso con usted, los pillines, señores contadores. Yo no sé si el niño Dios les va a traer algo, ¿verdad? Porque, ay, son tremendos, tremendos, tremendos ambos dos, dicen en mi pueblo. Bueno, yo espero que les traiga mucha salud, mucha felicidad. El dinero es algo que me queda claro que es un añadido, porque sin salud, pues, no hay todo lo demás. ¿Están ustedes de acuerdo? Porque hay que esforzarse. Pues bueno, mis estimados señores contadores, ya adelanté un poco mis deseos por ustedes y por supuesto también para nuestra gentil audiencia. Pero, ¿qué les parece si vamos atendiéndoles precisamente? Jerry, ¿me das audio para los señores contadores, por favor? Muchas gracias. Y bueno, vamos con la participación de la audiencia.
Adelante.
Perfecto. Yo dije, los tengo tan conmovidos con mis palabras que están mudos, ¿no? Gerardo los tenía callados allá.
Oye, ahora sí nos aplicaron la ley silencio, ¿eh?
Nos tenían muteados, dice, ya no los aguanto.
Sí, no, yo dije, no, están tan sorprendidos, así tan impactados con mis palabras que se quedaron mudos.
Oye, no saben nosotros todo lo que hablamos, ¿eh? Y no se escuchó, bueno.
Seguimos conmocionados.
Sí. Bueno, pues vamos con las conmociones que causa el SAT, ¿no? Porque esas sí que son de gran tamaño. Bueno, vamos comenzando con nuestra audiencia, o las preguntas que tiene nuestra audiencia para los señores contadores. Nos dicen, buenas tardes, ¿saben si ya se restableció la página del SAT? ¿Había problemas con la página del SAT? Pregunto.
No tenía conocimiento, tu servidor no tengo noticias, no sé tú, Juan Ramón, como sí, yo me tomé vacaciones a partir de hoy, entonces ya no quiero visitar.
Hubo algunas intermitencias, de hecho la semana pasada nos habló una radioescucha, no sé si recuerdan, sí, que trató por todos los medios de entrar y no pudo. Sí, yo hasta el día miércoles y jueves de la semana pasada no tuve nada en contra. El viernes ya no verifiqué y hoy tampoco he verificado. Y no me extrañaría porque inician las vacaciones y a lo mejor por las tecnologías de información, ahí les dejaron solas las consolas, sí, y los equipos y las aplicaciones, ¿verdad? Que como los DJs se fueron. Sí, la misma canción se repitió 500 veces toda la noche.
Hizo un loop, que le llaman, es que loop.
No me extrañaría. Pero a ver si antes de que termine el programa, si los escasos 22 minutos que le quedan al programa, a ver si alcanzamos a investigar y con todo gusto. ¿Cómo se llama la persona, nuestro radioescucha que pregunta?
No me deja nombre.
Ah, correcto, muy bien. Sí.
Sigo con la participación. Buenas tardes, soy Sergio Villa. Vivo en un condominio y la administración dice que el condominio debe 170 mil pesos al SAT y quiere que paguemos una cuota extra para cubrir ese pago. Mi pregunta es, ¿quién debe de pagar ese dinero si nosotros no facturamos?
Bien, en este caso particular me imagino que lo que deben son retenciones del impuesto sobre la renta a los trabajadores. Sí, es lo más probable. El único impuesto que pagaría un condominio, pues sí, es esa retención que se hace a los asalariados. En este caso, pues son el cuerpo, me imagino, de vigilancia y limpieza ahí en su condominio. Pero, pues bueno, yo les sugiero que chequen a la administración porque pues eso lo debieron haber previsto en su momento y debió haberse pagado oportunamente. No se vale que le salgan con la sorpresa, ¿no?, de que no se pagó. 170 mil pesos, más o menos, es lo que mencionas.
170 mil, sí.
Sí, creo que es una cantidad considerable y probablemente es el adeudo de varios meses, quiero pensar.
Pues no, se nota que están bien organizaditos en ese condominio, ¿eh?
Sí, hay que tener cuidado.
Buena tarde, soy jubilado con el régimen 73 y me están depositando actualmente 3,800 pesos, siendo que me dijeron que lo menos iban a darme el mínimo. ¿Qué debo hacer para que así sea?
Realmente fue una reforma, sí, al plan de pensiones, donde se veía buscar el complemento, ¿verdad? La mañana, no sé, licenciada María Mercedes, si en esta semana tengamos a la experta en pensiones y jubilaciones, que es la licenciada Claudia, sí, de Rocío Álvarez, No sé si la tenga para esta semana.
Fíjese que la tuvimos la semana pasada y
¿No habló de este tema?
¿Perdón?
¿No habló de este tema? Pues si quedó grabado el programa para recomendárselo a esta persona pensionada que nos está hablando, sí, para que de ahí tomara. Sí, porque realmente entiendo que hay algunos procedimientos y algunos trámites que hacer para llegar a ese mínimo, ¿verdad?
Mira, lo que podemos hacer es lo siguiente. No me deja nombre tampoco este radioescucha. Ah, bueno, aquí veo que es Víctor Manuel Villalobos. Señor Villalobos, le voy a pasar el teléfono de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez y usted ya le manda un WhatsApp y ella siempre contesta a través del WhatsApp. Entonces aguánteme tantito y se lo comparto para que pueda usted preguntarle directamente a ella.
Si no tiene inconveniente, aquí lo tengo yo, licenciada María Mercedes.
Ahí lo tiene.
Aquí lo tengo, 33 11 39 95 12, repito, 33 11 39 95 12.
Perfecto. Ahí entonces, ahí está el teléfono, señor Villalobos. Espero que lo haya anotado. Le mando un WhatsApp a Claudia del Rocío y ella le contesta con mucho gusto.
Y si no lo anotó, este programa queda grabado y por notisistema.com puede entrar.
Efectivamente. Buenas tardes. Mi pregunta es, para la venta de su casa a mi madre de 80 años de edad, le piden que tenga su constancia de situación fiscal. No la tiene. ¿Cómo la tramita?
Sí, va a tener que darse de alta, tramitar su FIEL en el SAT, va a tener que hacer la cita, ¿verdad? Tiene que acudir al SAT, hacer el trámite correspondiente para darse de alta y poder tramitar su FIEL para que cuando enajene la vivienda, la casa, pues el notario tenga todos los elementos que le solicitará, ¿no? Todo, la constancia, prácticamente la constancia de situación fiscal.
Buenas tardes, soy Adolfo Nava. Escuché en una ocasión que invitaban a orientación para el manejo de una copropiedad. ¿Me podrían decir dónde puedo recibir o buscar orientación? Gracias y saludos.
Seguramente no lo escuchó en este programa, porque la copropiedad es de naturaleza jurídica, ¿verdad? Si fuese el aspecto fiscal de la copropiedad, sí sería de este programa. Pero si tiene la duda específica, pues la podemos ver, o si no, licenciada María Mercedes, seguramente con la ley en la mano, algunos invitados tuvo oportunidad de invitar a una plataforma, a una institución, a un colegio, al tema de copropiedad. Nosotros no fuimos.
Don Adolfo, mañana estará con nosotros el licenciado Manuel Solórzano Nuño. Él maneja mucho este tipo de temáticas. Si quiere volverse a comunicar con nosotros, se lo voy a agradecer, por favor. Nos dicen, buenas tardes, tengo esta duda, si me hicieran favor. ¿Los contribuyentes del RIF que tengan empleados también están obligados a realizar el cálculo anual de ajuste del ISR retenido? Si no lo han hecho en años anteriores, ¿hay riesgo de recibir alguna penalización? Gracias. Atentamente, José Luis.
Sí, efectivamente, tiene que hacer el cálculo anual de los salarios pagados a los trabajadores. Y en caso de que haya diferencias, tendrá que hacer los ajustes respectivos. Y recordarle, bueno, que esas diferencias pueden ser en favor de los trabajadores o a cargo de los trabajadores según el cálculo que realice. Entonces, sí tiene que hacer ese cálculo porque puede beneficiar a algunos trabajadores si traen retenciones en exceso o retenerles lo que les esté faltando a los que tengan que pagar.
Así es. Recordándole, pues, que la obligación está, si esos trabajadores estuvieron el año completo, aquellos trabajadores que hayan superado los 400,000 pesos no está obligado, y aquellos que le hayan comunicado por escrito tampoco está obligado, ¿verdad? Uh-huh. Para que lo tenga presente y en consideración.
Adolfo dice, quiero saber si sigue vigente la cantidad de 100,000 pesos al año por concepto de ganancias por inversiones bancarias para efectos de declararlas en abril del año correspondiente.
Los 100,000 pesos a que se refiere por intereses son cuando superen, ¿sí? cuando superen los 100,000 pesos, entonces sí estará obligado de manera tal a prestar declaración. Si es inferior, ¿verdad? Si es inferior y nada más tiene ingresos con ese concepto, la retención que le hagan es definitiva. Pero si nos da su régimen y nos concreta, ¿sí? el contribuyente y qué regímenes fiscales o qué ingresos obtiene por qué otro concepto, podríamos ser, sí, con mucho gusto, más amplios en la respuesta.
Gustavo dice, si invierto en diciembre del 2024, y el término de la inversión en el 2025 para efecto de la declaración anual. ¿El rendimiento de esa inversión es para la declaración del 2024 o 2025? ¿Para cuál de los dos años es?
Para las dos.
Benito Prado, saludos. Para las empresas vulnerables de lavado de dinero, ¿cuáles son los topes para presentar los avisos respectivos?
Habría que ver en cada capítulo, cada actividad sensible habría que ver porque son diferentes, por ejemplo, en enajenación de casa habitación, arrendamiento, para cada uno de ellos hay un tope particular. Entonces hay que ver en el artículo 17 de la ley antilavado cuáles son los topes que se establecen para cada actividad en particular.
Son 16 fracciones de las actividades vulnerables en términos de ley antilavado y cada una, como acertadamente lo dice don Benjamín Luquín, cada una es un caso, un umbral, sí, un término y unas obligaciones.
Perfecto, caballeros. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial y regresamos a la recta final de la tribuna del contribuyente. Regresamos ya a la recta final de esta tribuna del contribuyente. Vamos a ver qué más tenemos por aquí de nuestra amable audiencia. Nos dicen, buenas tardes, estimados contadores, soy Irma de Jesús Miguel y primero les expreso mis mejores deseos para esta Navidad y Año Nuevo en compañía de sus seres queridos. Necesito su orientación acerca de que el SAT va a multar si se tiene un saldo mayor a una cierta cantidad en la tarjeta de débito o de crédito. ¿Qué hay de cierto? Muchas gracias.
Sí, es falso. Se ha especulado mucho, incluso por ahí en algunos medios de estos patitos señalan también de los 15 mil pesos que te van a multar y que el SAT te va a revisar si tienes depósitos arriba de 15 mil pesos. Lo que no precisan es que estamos hablando de depósitos en efectivo. Entonces, está bien, cuando se trate de depósitos en efectivo hay que tener cuidado, ya sabemos que si son superiores a 15 mil pesos, el banco está obligado a avisarle al SAT y que el SAT puede, en un caso determinado, pues tomar alguna acción o algo parecido. Pero mientras sean transferencias o cheques, pues no pasa nada, no va a pasar nada.
Usted díganos, Irma de Jesús, ¿cuál es el caso concreto de su cuenta, de sus promedios, de sus importes? Y con todo gusto, sí, con todo gusto, aquí le damos nuestra opinión fundamentada.
Perfecto. Continúo. Apreciables contadores, ¿me podrían orientar acerca de cuáles son las personas que están consideradas sin obligaciones fiscales y sin actividad económica? Sí. ¿Ellas están exentas de abrir buzón fiscal? Muchas gracias.
Lo dijo, ¿verdad?
No.
Sí, lo dijo ella en la pregunta o él nos dio la respuesta. Si las personas físicas sin actividad económica y sin ingresos son las únicas que no. Todas las demás, lo hemos dicho aquí, todas las demás sí, están obligadas a abrir y registrar su buzón tributario. Y les aclaramos, como están las disposiciones, en este 31 de diciembre, dentro de pocos días, sí, hay que habilitar con el número de correo y con un número de cuenta, el buzón tributario. Son 11.540 pesos de multa si está obligado y no habilita su buzón tributario.
Y como lo has venido diciendo, lo hemos venido repitiendo en este medio, le sugerimos, aún y cuando no tengan obligaciones, que abran el buzón tributario. No tiene ningún costo, no les va a pasar nada si lo tienen habilitado, pero háganlo, aunque no tengan la obligación, no pasa nada.
Buenas tardes, contadores. Respecto a los cambios para el próximo año, ¿qué es lo que se ha publicado hasta la fecha? ¿Existen cambios para el reciclo persona física? Gracias de antemano, Luis Torres.
No hay cambios significativos. Vamos a abrir un espacio para hablar de la de la ley de ingresos, lo que haya pues de interés también en la ley de egresos, pero estamos dejando el tema, así lo platicamos Juan Ramón y su servidor, para en enero atacarlo con todo y poderles darles precisiones, algunas cosas que pueden ser de interés para algunos sectores en particular, pero queremos platicarlo así como no interrumpir esta sección que llevamos de personas físicas.
Así es, los abominables capítulos de las personas físicas. Sin embargo, la razón sí la podemos externar por la cual don Benjamín y un servidor, y se llama María Mercedes, nos pusimos de acuerdo en este tenor. Esperemos y esperamos a que estén publicadas todas las disposiciones que inician en vigor en 2025. Hasta ahorita la única que nos falta es la resolución miscelánea fiscal. Sí, los criterios de seguridad económica ya están, la ley federal de derechos ya está, el presupuesto de ingresos ya está y la ley de ingresos de la federación ya está publicada. Entonces hace falta la resolución miscelánea para si nosotros, mientras ustedes brindan con las 12 uvas, nosotros estamos las 12 horas sí, estudiando y preparando el resumen para nuestra audiencia.
Hombre, lo voy a canonizar.
Sí, es un año nuevo, fin de año y año nuevo, vamos a estar estudiando.
Ahora comprendo por qué mi madre cuando yo nací estaba en un predicamento y no hallaba si ponerme ángel o inocencia.
Sí. Bueno, continúo. A ver, se comunica el señor José Luis de nueva cuenta. Él es la persona que preguntaba que si los contribuyentes de RIF que tenían empleados estaban obligados a realizar el cálculo anual de ajuste.
Sí, correcto.
Ajá.
Sí.
Y la segunda pregunta era que si no lo han hecho en años anteriores, ¿hay riesgo de recibir alguna penalización? No sé si no le quedó claro porque vuelve a preguntar, disculpen, la segunda parte de mi pregunta era que si por no haber realizado el ajuste en años anteriores habría alguna penalización.
Sí podrían ponerle una multa por no haber efectuado esos cálculos y la manifestación de esos cálculos anuales, sí podrían sancionar.
Y bueno, Carlos, que se había comunicado con nosotros para preguntar si ya se había restablecido la página del SAT, amablemente nos vuelve a escribir y dice, muchas gracias, ya se restableció la página. Correcto. Feliz Navidad y felicidades por su programa. Gracias también y feliz Navidad para usted, Carlos.
Carlos no lo va a creer, pero aquí de mi mano izquierda tenía, sí, la esperando que me diera la licenciada Mercedes oportunidad para decirle que la página está restablecida. Es correcto.
Tengo diferentes inversiones en sociedades financieras Sofipo. Tengo régimen RESICO y actividad empresarial y o profesional. Mi duda es, ¿tengo que declarar mis ganancias de lo invertido o las ganancias adquiridas en la Sofipo? Muy agradecido con su respuesta. Soy René.
Hay una parte exenta de las Sofipos que se prevé en el artículo 93 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Pero en la parte que exceda, en la parte que tenga que acumular, seguramente vendrá precargado en la declaración anual, si es que tiene. Nos dice que es del RIF, ¿verdad? Del RIF nos dijo que tributa.
Del RESICO, ¿no? RESICO y actividad RESICO. Empresarial y o profesional.
RESICO.
Sí, del RESICO. Pero es correcto lo que dices, Benjamín. Consulte, sí. Amigo Radio Escucha, ¿cuál es su nombre? Dijimos.
René.
René.
Don René, por favor, ya puede usted consultar el visor con su I contraseña y en el visor es casi seguro que ya esté precargado todo el ejercicio 2024 y el mismo visor le va a dar los ingresos acumulables, le va a poner la totalidad y el mismo visor le calcula el exento a que se refirieron a 2015 y ahí por diferencia pues todo lo demás ya va en acumulación por los dos conceptos, sí, por RESICO, sí, de actividades empresariales y por el capítulo de intereses.
Silvina pregunta, ¿qué debo hacer para obtener el buzón tributario?
Únicamente acudir, sí, al SAT, pero entiendo que puede hacerlo también por la página de internet, sí, y dar un número de teléfono celular para recibir mensajes SMS y un correo electrónico.
Buenas tardes, feliz Navidad. ¿Ustedes saben si se va a publicar el decreto del IVA y de ISR para la frontera norte y sur? Saludos desde Monterrey. Muchas gracias.
Es una muy buena pregunta. Sí, ese decreto, sí, de estímulos fiscales para la franja fronteriza norte y la franja fronteriza sur se vence el 31 de diciembre. Uh-huh. Hoy es día 23 y no ha sido publicado. Esperemos.
Entiendo que se van a ratificar.
Sí, ¿verdad? Sí, eso es lo que esperamos y lo que sentimos y lo que creemos. Sin embargo, mientras no veamos esto publicado, ¿verdad? Ojalá sí, y en días próximos, así sea, y de ser así, en estos días, el próximo lunes, sintonícenos, y con un servidor, sí, don Benjamín Uquín, andará en las excelsitudes de las vacaciones, viendo los copos de nieve a través, sí, sí, entonces, adelante.
Marta González, tengo un sistema de facturación electrónica Compaq. Un cliente de España quiere que le haga una factura, pero al registrarlo en el sistema no me deja agregar el NIP. ¿Cómo le puedo hacer para facturarle?
Puede poner el NIP genérico para en estos casos. Hay uno que es para los clientes internacionales, que es un XX0, sí, creo. El genérico, búsquelo así como el RFC genérico.
RFC genérico. Sí, uh-huh. Hay RFC genérico para operaciones nacionales y para extranjeras. No, ya nos va a dar tiempo para darle numeral y dárselo, sí, completo, pero ahí existe. A ver, en la página del SAT se lo pueden dar.
Lorenzo, uh-huh, de la Cruz, ¿hasta qué fecha se puede abrir el buzón tributario o en qué fecha? Saludos.
En cualquier fecha lo puede hacer, y lo puede hacer con efecto retroactivo de un mes.
24-365.
Benito Prado se comunica de nueva cuenta. Él preguntaba, para las empresas vulnerables de lavado de dinero, ¿cuáles son los topes, sí, para presentar los avisos respectivos? Sí. Y dice, sí, lo aclara, para el tema de arrendamiento de inmuebles con fines comerciales.
¿Y la pregunta cuál fue?
El ¿qué? Tope para presentar
los avisos. Los topes para presentar los, correcto, avisos.
Pase, por favor, la siguiente pregunta. Y don Benjamín Luquín, te cedo la palabra. Y a ver si rápidamente alcanzo a encontrar ese tope.
Okay. Irma de Jesús dice, tengo una tarjeta de nómina y solo me hacen transferencias pequeñas de la Federación. Soy docente. En otra tarjeta de nómina tengo una cantidad mayor a 50 mil pesos, pero fue una donación por transferencia que me hicieron el año pasado. Ah, es lo que decía ella, que si la multaban por si tenía un saldo mayor a una cierta cantidad de la tarjeta de débito o de crédito.
No, no tiene problema. No tiene, vámonos, no se hace acreedor a ninguna multa.
Bueno, ¿mm? Pues ya es todo lo que tengo, señores.
Ya tengo rápido, el dato. Sí, el artículo 17, fracción quinta, arrendamiento o construcción de derechos personales de bienes inmuebles, 1,600 UMAS mensuales, que se hacen aproximadamente, sí, el tope de hasta 143,840 pesos, no, y si supera, sí, los 3,210 UMAS, a 287,000 pesos de ingresos por arrendamiento, tendrá obligación de presentar.